magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿E contoche un secreto?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Xa na segunda hora de Con Outra Voz de Radio Voz. Interé para reflexión, para opinión, que chega cada sábado con Santiago Fernández Rocha en Ao Meu Aire.
Radio Voz.
Moi bons días a todas e a todos. Todos debemos de ser conscientes de que a enerxía é un elemento fundamental, porque é que move o mundo. De lo depende o noso día a día e está detrás do desenvolvemento dos países e da calidade de vida dos seus habitantes. Esta importancia da enerxía para a nosa vida fai que a partir da primeira revolución industrial, alá polo século XVIII, o seu consumo aumentase de forma extraordinaria e de maneira progresiva. Pero as súas fontes fundamentais foron sempre, na súa gran maioría, os combustibles fósiles, que teñen o gran problema de ser altamente contaminantes. Este feito levou á comunidade científica alertarnos dos seus efectos negativos e xa que logo a necesidade de reducir progresivamente o seu uso co fin de evitar un desastre climático irreversible que acabe facendo inviable a vida no planeta. Tales consideracións deron lugar á posta en marcha dunha transición enerxética que se traduce en pasar do consumo de combustibles fósiles altamente contaminantes a enerxías procedentes de fontes renovables e non contaminantes. Esta tarefa de cambio e transición enerxética é na que estamos hoxe inmersos. A respecto de Galicia, antes de entrar noutras consideracións no eido da transición enerxética, gustaríame aclarar o erro que observo na apreciación de moita xente no senso de identificar a enerxía eléctrica que producimos fundamentalmente de fontes renovables con toda a enerxía que consumimos e exportamos de fontes renovables e non renovables. Por lo tanto, cando falamos de enerxía en Galicia, debemos ter claro que falamos de todas as enerxías que usamos en todos os sectores de consumo enerxético, porque a electricidade que producimos de fontes renovables supón más ou menos a cuarta parte da nosa realidade enerxética. En este eido, compre apuntar que importamos bastante máis da que realmente consumimos e exportamos. Este é un dos problemas fundamentais que temos que ir reducindo de cara a minorar as emisións contaminantes dos combustibles fósiles que importamos. Por lo tanto, además de seguir aumentando a producción de enerxía renovable, unha das grandes tarefas que temos como país a curto prazo, coido que debe ser a electrificación de dous dos sectores de maior consumo de enerxía procedentes dos combustibles fósiles, isto é, a industria e o transporte. E para isto é conveniente priorizar, según a maioría dos expertos, a inxección de enerxías renovables no sistema eléctrico, ampliando a capacidade das redes, que neste intre están ao límite, e mellorando a rede de transporte e distribución, incapaz neste momento de asumir a enerxía necesaria para electrificar a maior parte da industria e do transporte. Neste eido, xa parece haber un certo compromiso do Ministerio de Transición Ecológica e Reto Demográfico coa Xunta de Galicia para adecuar as redes e as conexións a esa necesidade de electrificación, sobre todo do sector industrial, e que parece ter como data límite o 2030. O sorprendente é que a provincia de Lugo, a de maior produción de enerxía eólica de Galicia, quedou excluída desta mellora da rede eléctrica e, en consecuencia, non será reforzada durante estes anos en ningún punto para o consumo industrial, o que implica que durante este tempo non se poderá instalar ninguna mediana nin gran empresa na provincia, porque, evidentemente, non conta a rede co reforzamento axeitado para este fin. Isto, evidentemente, freará as inversións industriais na provincia, e eu entendo que é un problema bastante preocupante. Dito isto, polo tanto, coido que, como xa dixen, a prioridade nestes próximos anos para revertir a situación do excesivo consumo de combustibles fósiles debe de ser o avance na electrificación da industria do transporte, reforzando e mellorando as redes para garantir que a enerxía renovable xerada no noso país poida ser utilizada de maneira eficiente na nosa comunidade e non exportando unha gran parte desa enerxía para beneficiarse intereses alleos á comunidade, e poidamos dar un paso fundamental na descarbonización, que é o obxectivo prioritario da transición enerxética. Este feito, lógicamente, non debe relantizar a extensión de proxectos de xeración de enerxía a partir de fontes renovables, que, ademais de contribuir á descarbonización, deben permitir reducir o proceso ou o prezo enerxético e atraer proxectos industriais. Ese coido que debe ser o camiño. En fin, un saúdo e ata a semana que ven.
Atrontero sábado, Santiago Fernández en Rocha, tempo de opinión, de reflexión en con outra voz de Radio Voz, o meu aire. Un mínimo alto antes de saudar a Eduard Garza e abrir ese espazo de cada sábado de pequena empresa e autónomo.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Kaki, kilo, 1,65€. Queso Filadelfia original o light, tarrina 350 gramos, 1,99€. Galletas María Fontaneda, caja 707 gramos, 2,35€. Y azúcar blanco bolsa 1 kilo, 85 céntimos.
Gadis, en confianza.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hay xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con otra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
Y como cada sábado, este tempo con Eduard Garza, que lle reservamos o pequeno empresario o autónomo Eduard Garza e o xerente de Seralnet, da Crisálida Aceleradora Comercial, consultor e mentor empresarial. Témolo conozco unha semana máis. Eduard, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix.
A ver se si esta cifra que vou dar agora, a través deste espazo, redúcese. Porque ata un 60% dos autónomos non saben da obriga de usar o verifacto. E o primeiro que necesitamos saber que é exactamente o verifacto, Eduard.
Sí, ese palabra, ¿no? Verifacto, que ven de verificar facturas, entendo eu, supoño, ¿no? É un novo estándar. Isto é unha norma, unha nova normativa, un estándar, un software específico que obriga a que todas as facturas que se emitan con un software que ten que con un software, perdón, que garanta esa integridade e trazabilidade. Por onde ven isto? Cada factura queda registrada nese propio software cun identificador, chamámoslle pegada digital, non? Esa factura non se pode borrar nin amañar sen deixar rastro, e amañar enténdese por chamullar, porque si se pode modificar conforme un procedimento que hai, pero amañar vai no sentido de chamullar, non? A idea é que a facturación se xa limpa, verificable e, sobre todo, máis doada de contrastar pois coa Axencia Tributaria, que é a principal interesada, e creo que ao mesmo tempo todos nos outros.
Sí, bueno, outro día escoitei alguén que decía, nada, isto ao final é un gran hermano para o pequeno empresario. En fin, por que se implanta agora? En que nos beneficia isto as persoas autónomas, Eduard?
Implántase, pois, precisamente para reducir, pois, a fraude, non? Evitar que haxa, pois, problemas e agochar cartos, non que non vayan destinados, pois, precisamente á tributación que deberían ir. E sobre todo tamén, que non hai que esquecer isto, a evitar erros, porque tamén isto vai nos simplificar ao mesmo tempo o control fiscal por parte dos que lles toca, que tamén, bueno, pois nos interesa a todos que teña menos custe, lógicamente, sempre que os fondos despois vayan a onde teñen que ir. Para autónomo trae vantaxes ben claras: menos papéis, menos fallos formais, isto é moi importante, máis orden no negocio, tamén é certo, e isto é así, e no medio prazo, pois seguramente menos sustos con requerimentos, porque os datos de facturación van a ser moito máis consistentes, por lo tanto habrá menos dúbidas, e non terán que consultarnos tanto, se canto menos veñan, pois moito mellor, non? Menos, máis nos dedicamos a traballar e menos a dar aclaracións.
¿Y a quién afecta? ¿Para todos, absolutamente todos los autónomos, o solo para algunos sectores en concreto?
A ver, en la práctica, todos los autónomos e empresas tienen que emitir facturas en España, salvo hay casos muy, muy, muy raros en los que no, pero vamos, en principio todos los autónomos e empresas tienen que facturar en España, entonces da igual o sector, si emites factura, pues tendrás que hacerlo en un programa que cumpla con las especificaciones de este verifacto, o que o mismo que se dice que esté homologado por la Agencia Tributaria. Todos tenemos que, no escapamos.
Bueno, entón, para entendernos, as facturas irán en tempo real a Facenda. Como funciona, polo tanto, na práctica, Eduard?
Bueno, irán en tempo real ou non, porque se fala, no, que van, cada vez que faga unha factura, isto vai, xa lle chega a tributaria, se me equivoquei e tal, xa lle chega. Bueno, pois aquí hai entender claramente isto, porque hai máis lenda da realidade. É certo que Facenda vai ter acceso a esas facturas, pero hai dúas opcións. A opción A, por decirlo de algún xeito, o programa si era un registro seguro de cada factura, é dicir, queda guardada esa factura cun sello temporal, unha pegada e unha cadea de control, non? Isto hai que guardalo nun servicio de nube durante varios anos, é dicir, non tes por que comunicalo directamente a facenda, podelo guardar nunha nube, eso sí, non no teus oficinas, ten que ser nunha nube, entonces podes telas aí, pero teñen que estar aí e non se poden eliminar e teñen que estar, quer dizer, entón, se facenda necesita acceder a elas, pois xa lle dís onde están e van ali e acceden, non? En calquera inspección. O seu, o a opción B, segundo o software que teñas, os datos poden enviarse automáticamente á Axencia Tributaria ou realmente quedar preparados para o envío, e cando tú xa fixeches todo que está ben, pois dás o botón e van directamente á Axencia Tributaria. En calquera dos dous casos, na opción A ou na opción B, non se poden eliminar nin modificar esas facturas sen que quede unha constancia diso. E despois tamén dixen algúns, e eu, en ese sentido, teño falado con moitos autónomos, dicen, mira, casi prefiero, como estamos facendo ben as cousas, casi prefiero que vayan directamente a Facenda. Por qué? Porque a mellor es que non as envíen, Facenda será os primeiros que inspeccionen, isto se dice por aí, non? E posiblemente seja así, porque o que non ten nada que esconder, pois non ten nada que esconder, e presento directamente. Pero, bueno, opción A e opción B, sempre van a quedar registradas, non se van a poder cambiar, pero non tes que enviarlas efectivamente en ese momento a Facenda. Xa decides tú según prefiras.
Bueno, que pasa se non me adapto?
Bueno, pois o risco aquí é doble, non? Sancións por incumplir requisitos técnicos e problemas para deducir gastos se as facturas non son válidas. Entonces, aquí temos que fazer as cousas moi claras. Ademais, cada vez máis clientes e administracións piden as facturas conforme a estas reglas, porque senón, como decía antes, non van a descontar as facturas, por lo tanto, non nos van querer ese tipo de facturas, non? Entonces, aconsello, o que aconsello é non agardar, revisar xa o software que temos, ou se non o temos, mirar que vamos a poñer, planificar a migración, e, bueno, ir preparándose, porque isto ven si ou si.
Estou seguro de que alguén nos está a escoitar, Eduard, estará pensando, buf, isto vai ser un lío do copón. Tratase dun cambio moi complexo?
Bueno, eu diría que é un cambio importante, pero é absolutamente manexable, moi, moi, moi manexable. Si, por exemplo, se xa usas un programa calquera coñecido, pois posiblemente vas a seguir traballando co teu programa. Por lo tanto, non tens ningún... Tens que decidir, basicamente, se queres mandar as facturas en tempo real ou queres mandar cando tú queiras ou queres ter na nube. Non hai máis opción. E se non utilizabas ata agora un programa de software, digamos, un software, pois infórmate, porque hai cousas moi sinxelas, Sota Cavalo e Rei, para empresas e autónomos que basicamente fan facturas e non necesitan un programa de xestión empresarial, senón que simplemente queren eso. E sobre todo, miro ben para buscar a solución máis axeitada para, bueno, evitar custos innecesarios, evitar todas as presas. Bueno, hai que prepararse, algo que ven, pero de verdade que é unha cousa moi sinxeliña para os pequenos autónomos que non necesitaron ese programa, non vai ter maior complicación, non vai ter maior, se sabes manexar un correo electrónico, sabes manexar un programa para fazer un par de facturas, se manexabas un Excel tamén, o sea que non debería, é un cambio importante, pero non é complicado.
E quen estará encargado de facer o control de que o programa que usemos este homologado?
Bueno, pois eso fai na Axencia Tributaria. O propio programa debe indicar na súa documentación que cumpre co regulamento técnico. E cando estea disponible, o Rexistro Oficial de Programas Homologados, poderemos consultalo na propia Axencia Tributaria cales son os válidos, pero en principio todos os que están no mercado basicamente ou desaparecen ou se adaptan.
Bueno, que vai implicar para o autónomo no día a día este cambio, esta implantación do Verifacto?
Bueno, implica un cambio do xeito en que se fan as facturas, pero sobre todo na seguridade e trazabilidade desas facturas, tanto para a Facenda como para nós. Para nós é moi importante tamén eso. A partir da entrada en vigor, todas deberán emitirse con ese programa que decíamos que ten que cumplir a norma de Verifacto, é dicir, que xenere ese rexistro inviolable e toda a información necesaria para que a Facenda poda verificar a súa validez. Pero nosotros, vai nos beneficiar no sentido de ter unha mellor organización na nosa empresa.
Isto significa, polo tanto, de quen está a facer na actualidade as facturas a man, con un Word, con Excel, de que deben de esquecer de facelas deste xeito?
A ver, eu digo que sí. De feito, eu vin outro día que a mí me falan moitas empresas, e, oye, mira, tío, que unha consulta vinculante de Facenda que dice que se pode seguir facendo de tal. A ver, hai un resquicio aí dos que facían as facturas en bloc de numerado e tal, hai un resquicio, pero penso que esas consultas vinculantes xa teñen un tempo e hai que actualizalas. E de feito, creo que hai que adaptarse, non? Entonces, estas ferramentas que non cumplen con eses requisitos técnicos porque non deixan rastro seguro nin bloquean modificacións, non van ser permitidas, non son permitidas e van dar moitísimos problemas. As facturas feitas así non serán válidas. Segundo a normativa, eu falo ahora mismo da normativa, sempre pode haber unha casuística moi especial, pero eu a partir de agora, vamos, todo deberá pasar por un programa que garanta a integridade dos datos. Por tanto, o meu consello, non te empeñes en facer cousas que ao final despois van che dar problemas. Isto é unha cousa importante, pero doada de implantar, se o faz ben e buscas software razonablemente económico ou incluso gratuito que o hai, non che vai supoñer un custe e vai che mellorar a xestión do negocio. Simplemente cambiar a forma na que faz as cousas e adáptate a isto porque vas ter máis problemas e posiblemente sanción se non o faz ben.
Bueno, con todo, alguén diz, nah, pois eu vou seguir facendo como sempre. Que pasará para esa xente obstinada que non ten intención de adaptarse?
E todos coñecemos a máis dun que dice, pois mira, eu toda a vida o fixen así e vou non seguir facendo. Xa virán a decirme que faga de outra maneira. Bueno, pois isto non é así tan fácil, non? Porque isto trae sancións económicas por incumplimento da normativa. Tamén problemas fiscais. Esas facturas poden non ser aceptadas como deducibles, por lo tanto, as que ti emites para outras persoas dese xeito non se consideran deducibles e ese cliente vai che reclamar unha factura do pago que che fixo para poder desgravalo. Incluso, bueno, en unha inspección poden considerarse inválidas, co cual cada vez máis clientes, sobre todo empresas de administración, exixirán facturas conforme con Verifacto. Entonces, non vais pensar que como esa cousa que, bueno, ahora obligan, e despois, bueno, xa pasará un tempo, xa darán un tempo, no, bueno, ese tempo leva 2 anos xa. Xa levamos 2 anos dando ese tempo para que diga, vou non facer como me dé a gana. Bueno, pois, como todo, a decisión é de cada quen, e o que queira facelo como facía sempre, van a seguir facendo e van a recibir as sancións, como sempre pasou, cos que non cumpliron a lei.
Bueno, cando vai entrar en vigor? Temos data marcada, Eduard?
Pois xa por fin sí, porque ata agora hubo varias e foronse retrasando, pero esta xa parece que está consolidada. Entonces, para que son as PEMES, aquelas que tributan por imposto de sociedades, o 1 de xaneiro, de este próximo 1 de xaneiro, do ano 2026, é cando comeza. Por lo tanto, xa aconsello ir poñendo, practicando estes 2 meses que quedan, o mes e pico que queda antes dese momento, para ter as cousas feitas. Despois, os autónomos, os que non tributan por imposto de sociedades, o vindeiro 1 de xullo de 2026. Temos, pois, casi 7 meses e pico, 8 meses, para aplicar isto. Pero digo, eu diría que tamén aconsello empezar xa no ano fiscal a facelo, porque vamos preparándonos 6 meses para cando pasen eses 6 meses xa facelo de calle, non, sin de rúa, sin ter que andar preocupándonos, porque ahora tampouco temos moita obligación de facelo exactamente ben, e así imos aprendendo un pouquinho. Por lo tanto, 1 de xaneiro para as empresas con imposto de sociedade, 1 de xullo para o resto dos autónomos.
E algo importante, que custe terá este cambio para as pequenas empresas, para os autónomos?
Bueno, vai depender das necesidades. Pero para pequenos autónomos e empresas moi pequenas, de feito, hai un programa que, bueno, ainda teño que velo porque tamén non o localicei, pero que Facenda oferta sen custe. Polo que entendín, decíase que os 2 primeiros anos sen custe, despois a precio de mercado, posiblemente quede sen custe sempre. Moi básico, un programa absolutamente básico, sin seriño de funcionar con el, ideal, pois, para cumplir que a normativa e para esa xente que facía as facturas en papel, en Excel, pois chegalles de sobra, é gratuito e vailles axudar a mellorar o seu negocio. Despois, para poucas facturas, porque claro, non todo mundo factura o mismo nin ten as mesmas necesidades, hai programas xa comerciais, incluso con versión gratuita, que ás veces é suficiente. Eu sei de xente que traballa con eses programas que non necesitan pasar a versión de pago porque chegalles con o número de facturas que fan, que normalmente van acotados por número de facturas. Despois hai programas comerciais xa máis complexos que rondan dentro 150 euros e 200 e poden chegar pues, para moito máis. Que pasa? Que moita xente que xa está utilizando estes programas, por lo tanto non creo que seña un custe especificamente maior do que xa están pagando, non? Como sempre hai programas moitísimos máis complexos extra que teñen un custe maior, pero bueno, xa son, como digo, xa son empresas que necesitan algo moi específico, que o custe que teñen non é porque teñen que adaptarse a Verifacto, sino porque eles, como súa empresa, necesita funcionalidades distintas e, lóxicamente, pues, hai que pagalas.
O Verifacto, hai que poñernos as pilas, pequenos empresarios autónomos, porque non é que vaya a ser opcional, será obrigatorio a partir de xa do vindeiro ano para as sociedades e a partir de xullo 2026 para os autónomos. E de lo falamos hoxe aquí neste tempo en con outra voz de Radio Voz con Eduard Garza. E agora xa en modo opinión e con esta idea forza, Eduard, pido unha reflexión. A verdadeira riqueza, traballo, ética e propósito.
Bueno, pues os cambios sempre dan medo, dan un pouco de medo, pero hai cambios que chegan para mellorar, non para complicar. Verifacto non é un castigo, é unha oportunidade para facer mellor o que xa facíamos ben. Os que sempre traballamos con honestidade, sen trampas, sen caixa B, pois non temos nada que temer. O contrario, imos gañar en orden, en control, en tempo de traballo, non? Porque xa non podemos seguir, temos que ter claro que xa non podemos seguir xestionando o noso negocio con ferramentas do século pasado. Agora temos programas que nos axudan a ver todo moito máis claros, as facturas, a caixa, os ingresos, os gastos. Eso significa menos preocupación e máis tempo para dedicar a nosa vida. Así que toca mirar cara adiante. Adaptarse non é renderse, é medrar. E se algo demostraron sempre, ou demostramos sempre os autónomos en xeral, e os galegos en particular, ollo, é que sabemos adaptarnos, é que seguiremos loitando e o faremos, como sempre, con honestidade e con orgullo.
Bueno, pues, a verdade que suscribo o que ves de decirnos, Eduard, porque os empresarios, ¿no?, ás veces tamén marcamos ou márcanse liñas éticas e estas, pues, son o seu ABC diario. Preguntas dos ointes. Esas que nos van chegar a través de dous conductos que lembramos, o correo electrónico info@xeral.net o WhatsApp do programa, o 672-16-7628. Buscamos a primeira, que lle dicimos a Margarida, que chama dende Pontevedra, e que nos pregunta se é certo que a partir do 1 de xaneiro, xa do 2026, a contía das pensións da Seguridade Social poderá determinarse mediante a fórmula máis beneficiosa entre os últimos 25 anos de cotización. Bueno, 25 ou 29. Luz sobre esta escuridade, Eduard.
Pois en principio é certo, non? Sabes que aquí estes últimos anos cada cousa se pon un mes, ao mes seguinte cambia, volve. Pero bueno, en principio sí, este cambio comenzará a aplicarse a partir precisamente, como dice Margarita, do 1 de xaneiro deste vindeiro ano, e cando se introduzca o novo sistema de cálculo da pensión de xubilación. A reforma que se prevé que no período de cotización que se teña en conta para calcular a base reguladora se amplíe progresivamente ata chegar aos 29 anos. Ainda que se poderán descartar os dous peores anos de cotización. Un dos primeiros fitos deste cambio produciríase no ano, bueno, 2038, non? Cando estean desempregados completamente os 29 anos. Agás eses dous anos que se poden excluir. Dende entón, que se xubile ata dous anos despois, é dicir, ata o 2040, poderán elixir entre dúas opcións. A nova fórmula, 29 anos, excluindo os dous peores, ou a fórmula anterior, baseada nos últimos 25 anos. O segundo a lei, entre 2041 e 2044, a opción dos 25 anos irá aumentando 6 meses por ano, permitindo escoller entre ese novo período ou os 29 anos con dous descartes. Por tanto, a partir do ano 2044 xa non será posible elexir, só se aplicará o sistema dos 29 anos menos os dous peores, que quedará como modelo definitivo de cálculo das pensións de xubilación. Entendo que Margarita está preocupado por esas datas, porque os que xa estamos aí preto, pois xa non nos aplica dese xeito.
Máis preguntas, dende Quiroga, Mari, quere que lle explique se pode traballar en quenda de tarde-noite, entre as 3 da tarde e as 11, e o día seguinte entrar a 7 da mañá.
Bueno, isto, a ver, a priori, porque incluso preguntamos a Margarita, a Mari, si en que sector estaba, bueno, decía alimentación, pero tampouco queda moi claro cal era o convenio colectivo, pero eu vou dar unha resposta que creo que é o máis xenérica posible, que a priori non se pode traballar nunha quenda de tarde-noite de 15 horas a 23, e voltar o día seguinte a 7 da mañá. Esto, o Estatuto dos Traballadores establece un descanso mínimo de 12 horas entre o final dunha xornada e o comenzo da seguinte. Isto é no artigo 34.3 do Estatuto dos Traballadores. A ver, porén, poden existir excepcións. En determinados traballos, por quendas, como pode ser o caso, por cambio de turno, é dicir, cando tú cambias de turno pode coincidir que non respetes esas 12 horas, non, que nos pide, pero é un caso excepcional, ou tamén cando así o recolla o propio convenio colectivo, que é unha cosa que hai que ver antes de ver, antes de decidir se está ben ou mal eso que se fixo, non? Pódese reducir ese descanso de maneira, ollo, de maneira excepcional, isto sempre sería unha excepción, sempre que se compense posteriormente con tempo de descanso equivalente, es decir, pero casos moi puntuais, cambio de turno, cambio de quenda ou por alguna cuestión do convenio, pero ollo, excepcional. En servicios esenciais ou urxentes onde é necesario por motivos productivos, técnicas ou de urxencia, tamén se pode facer, pero ollo, sempre compensando descanso perdido e de modo excepcional. Como dixen, tamén en convenios colectivos específicos, poden establecer regulacións distintas, pero en todos os casos se garante un descanso compensatorio e sería unha medida excepcional. Si isto é habitual nas túas quendas, pois non é correcto. Si é unha cousa excepcional, tens que mirar no convenio e o consello asesorarte pois con sindicatos, con un abogado laboralista que te poda dar un poquinho máis de información, porque xa coñecerá o teu caso e o teu convenio específico, pero en principio se é excepcional con esas condicións, e se non, non.
E rematamos en Ferrol a consulta de Alicia. Licenza remunerada por acumulación de horas de lactación, ¿tributa no IRPF? Una pregunta interesante, ¿eh?
Pois interesante, pero a resposta é sí, o sea, todo que a Dirección Xeral de Tributos aclarou, pois es, de feito aclarou nunha consulta vinculante, quero decir que isto mirades na Facenda, mirades as consultas vinculantes, entonces hai unha do 9 de xullo que na que di que o permiso retribuído por acumular as horas de lactación que equivalen a unhas 3 semanas ou 15 días laborables tributa no IRPF polo importe que se perciba durante ese período, lógicamente, hoxe todo o que percibimos tributa. A Dirección Xeral de Tributos explica que a exención que existe en materia de IRPF para as prestacións públicas por maternidade e paternidade non se aplica a permisos retribuídos de pagos pola empresa, non? Eses ingresos do permiso por lactación acumulado non están cubertos pola exención legal do IRPF, polo que deben ser declarados como rendemento do traballo. Isto, xa vos digo, son consultas vinculantes que non tuve que consultar a ningún experto, senón o que dice precisamente a Dirección Xeral de Tributos.
E aquí deixamos, Eduard. Será ata vindeiro sábado. Recordamos o WhatsApp do programa 672-16-7628, o correo electrónico para esas consultas info@xeral.net. Eduard Garza, o xerente de Xeral Net, da Crisálida Aceleradora Comercial, consultor e mentor empresarial. Tenga diferencia de dedicarnos este tempo cada semana en Con Outra Voz de Radio Voz. Ata vindeira semana.
Non é unha diferencia, feliz, é un placer. E ata vindeira semana.
Radio Voz.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Once de la mañana, 33 minutos, la sintonía que identifica que abrimos nuestro tiempo de salud natural. Lo hacemos con los Laboratorios Marnis y con el doctor Luis Gutiérrez Serantes en directo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Félix. Muy buenos días a todos. Pues nada, aquí deseando, como siempre, pues quitar dudas y contestar a todos los amigos que quieran mejorar su estado de salud, bueno, pues para prevenir algunas enfermedades y tratar otras.
Si me permite, estado de salud y de ánimo, por aquí comienzo, pero antes recuerdo los teléfonos. El 981 13 44 33, este para llamada en directo, 981 13 44 33, el WhatsApp, puede enviarnos usted una nota de voz o texto, 672 16 76 28, repito, 672 16 76 28 y el correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Decía, el estado de ánimo, hoy no, pero esta semana fue muy oscura aquí en Galicia y además estamos en noviembre, que no es el mes más alegre del año porque tenemos muchas horas de noche. Y esto nos afecta en el ánimo. ¿Algún consejo, algún producto que pueda ayudarnos a este respecto, doctor?
Sí, es cierto que los días sombríos, los días de lluvia, esos días que hay muy poquita luz, pues hace que nuestro estado de ánimo esté más bajo, que tengamos bajones, en una palabra, incluso aquellas personas que tengan un problema ya previo de naturaleza psíquica pueden caer en un estado depresivo, pueden caer en una depresión menor o incluso una depresión mayor. Esto es cierto, o sea, el tiempo influye en nuestro estado de ánimo, hay que responder clarísimamente que sí. Entonces yo aquí lo que recomendaría en estas etapas es tomar un complemento alimenticio que nos ayude a levantar nuestro estado de ánimo. ¿Y qué es lo que debe llevar ese complemento alimenticio para levantar nuestro estado de ánimo? Yo recomiendo utilizar triptofamar plus. Triptofamar plus porque lleva vitamina B6, que normaliza el funcionamiento del sistema nervioso. Luego lleva una planta que es la ashwagandha, que se viene hablando mucho de ella en los últimos meses y que contribuye a mejorar la actividad mental y cognitiva. Luego el magnesio, que es un relajante muscular. Este complemento también lleva rodiola, bacopa, que también ayudan al buen estado de ánimo, y el L-triptófano, absolutamente necesario para la comunicación entre neuronas. Por lo tanto, en esos estados de bajito ánimo, incluso una depresión menor, recomiendo tomar triptofamar plus, que se toma en cápsulas. Yo recomiendo tomar una por la mañana con el desayuno y tomar otra como media hora antes de irnos a la cama.
Tomamos buena nota, doctor. Buscamos la primera comunicación, llegaba hace unos minutos al WhatsApp al 672-16-76-28, 672-16-76-28, el teléfono directo 981-13-44-33, la escuchamos.
Hola, estoy para el doctor. Hace dos días me levanté con una molestia en una pierna, desde el pie hasta la cintura, un dolor suave pero continuo, y al pisar pues me duele más. ¿De qué puede ser y qué puedo tomar para eso?
¿Qué le decimos a este amigo, doctor?
Bueno, aquí lo que podemos decir es que se puede tratar de un problema de tipo neurológico, pero también se puede tratar de un problema reumático, artrósico o incluso de un problema de tipo vascular. Nosotros podemos ayudar, obviamente, pero mejor es que nos dijeran ya el problema que tiene, o sea, que nos den un diagnóstico, más que intentar nosotros diagnosticar por el teléfono, que a veces es francamente complicado, ¿no? Claro. Entonces yo lo que sí le recomendaría es utilizar un producto que sea antiinflamatorio y que sea analgésico, compatible con cualquiera de las patologías que yo he dicho para aliviar el dolor, pero lo interesante es que acudiera a su médico para que le dijera exactamente qué es lo que tiene, y una vez que sepamos el diagnóstico, ayudarle, ¿no? Pero mientras tanto, que utilice un producto que se llama Mialtrin. Ese producto lleva vitamina C, cúrcuma, pagofito, lúpulo, yuca, ortiga, plantas medicinales y sustancias que alivian la inflamación y el dolor. Se puede llegar a tomar hasta 3 cápsulas diarias de Mialtrin, una cápsula cada 8 horas.
981-1344-33, ese es el teléfono de directo, el WhatsApp 672-16-76-28. Nueva consulta que recogíamos en este número y que escuchamos.
A ver, mire, doctor, es una persona que no tiene, se le sube mucho lo que es el potasio, y es para preguntarle si el pan tiene mucho potasio, porque es que come un poco, me parece que come mucho pan. Bueno, ya está procurando no comer cosas que tienen potasio y eso, ¿no? Pues muchas gracias, ¿eh?
Bueno, el potasio, le preguntaría también que nos explicara también la importancia del potasio en nuestro organismo, doctor.
Bueno, lo que no... Sí, ahora lo vamos a explicar, pero lo que no he entendido muy bien es si es que tiene problemas con el potasio porque lo tiene muy bajito, o el problema es todo lo contrario, que tiene el potasio alto. Eso es lo que no me ha quedado absolutamente claro.
¿Le parece
claro,
que escuchemos
¿no?
de nuevo el audio? Sí, sí. Víctor, creo que lo tenemos por ahí, ¿no? ¿Podemos a escucharlo ver, de nuevo?
Doctor, a ver, mire, doctor. Es una persona que no tiene, se le sube mucho lo que es el potasio. Y es para preguntarle si el pan tiene mucho potasio, porque es que come un poco, me parece que come mucho pan.
Bueno, ya está procurando no comer cosas que tienen potasio y eso, ¿no? Pues muchas gracias, ¿eh?
Bueno, que lo tiene muy alto y que come mucho pan.
Exactamente, exactamente. Claro, que lo tiene muy alto. Entonces, punto primero, esto hay que averiguar el por qué está alto el potasio, porque esto puede ser un problema de tipo renal, por ejemplo. Por lo tanto, eso es lo primero y fundamental. Luego, en lo referente al pan, hombre, lleva potasio, claro, pero muy poquito, porque lo que lleva generalmente es cereal, lleva agua, lleva sal, pero, en fin, el pan lo que puede suceder, si se toma una barra entera es que gane peso, pero no va a tener mayor problema porque tome cuatro deditos de pan al día o cuatro deditos en cada comida. Ahí no va a tener ningún tipo de problemática. Eso por un lado. Y luego me hablabas del potasio. Bueno, el potasio es un mineral y es un mineral que necesitamos para que el organismo funcione de forma óptima, ¿no? Ayuda, bueno, pues al buen funcionamiento del sistema nervioso, a que los músculos tengan una buena contracción, es decir, que podamos hacer que nuestra musculatura cumpla su función. También interfiere y también guarda relación con el ritmo cardíaco, para que se mantenga constante, porque cuando hay déficit de potasio pueden aparecer arritmias, y también cuando hay un aumento del potasio también puede generar serios problemas de tipo cardíaco. Y bueno, ¿qué alimentos tienen más cantidad de potasio? Pues mira, por ejemplo las verduras, pero las verduras de hoja verde, como la espinaca y la col. Luego también las uvas, que yo estoy recordando ahora, las moras, y también que las patatas, la zanahoria, y luego dentro de las frutas, los cítricos, por ejemplo, las naranjas, ¿no? Tienen bastante potasio. Eso es lo que debería restringir esta persona por esa elevación del potasio. Pero ya digo, lo importante es que nos dijeran el por qué tiene ese problema de elevación del potasio, porque si fuera un problema de tipo renal, porque tuviera un problema de insuficiencia renal, aquí podríamos ayudar utilizando un complemento alimenticio que detoxicara nuestro organismo, como es, por ejemplo, Fitalgen Depu. Entonces, si es por un problema de tipo renal, puede utilizar este Fitalgen Depu y tomarse un vial al día y tomarlo en el desayuno.
A mí que me viene a la cabeza siempre cuando escucho potasio, el plátano, sí, y los tenistas.
Sí. El plátano y los tenistas, sí, es cierto. El plátano tiene una grandísima cantidad de potasio, es cierto, y lo vemos, ¿no? En las retransmisiones de televisión o en directo, vemos cómo toman potasio precisamente para su musculatura, para que el músculo no desfallezca, para que esté en optimísimas condiciones.
Nos pregunta un amigo en un WhatsApp que recibo nada hace unos segundos, y recuerdo el número, el 672-16-76-28, que cada vez al orinar el chorro es más débil. ¿Qué puede tomar y a qué se puede deber?
Bueno, está muy bien saber lo que podemos tomar, pero vuelvo.
Volvemos al hilo
que llevamos en todo el espacio, que es lo importante, es el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental en medicina. El médico no es un quitasíntomas. O sea, me refiero, me duele una articulación, creemos que es por un problema de artrosis y entonces le manda a usted un antiinflamatorio y un analgésico. No, el diagnóstico en medicina es fundamental. Esto me lo inculcaron a mí en la facultad de medicina. Vamos, en cuanto entré a la facultad. Diagnóstico, lo primero y fundamental. Y entonces, ese es el tema, ¿no? Que tenemos que ir a un diagnóstico. Ahora bien, tratándose de un varón, y dice que ha disminuido la fuerza del chorro de la orina, no nos dice la edad, pero a partir de los 40, 45 años, 50, el varón puede tener problemas en la próstata, es decir, la glándula que solo tiene el varón y que puede aumentar de tamaño y, por lo tanto, tener una enfermedad que se llama la hiperplasia benigna de próstata. El varón, cuando ha cumplido los 80 años, el 90% o más, seguro, seguro, seguro que ya tiene un problema de próstata, que se manifiesta por eso, por pérdida de fuerza en el chorro de la orina, orina entrecortada, terminamos de orinar y seguimos con ganas de orinar, molestias, picores, cozor, puede aparecer incluso sangrado al orinar. Las pruebas que se hacen para saber si tenemos problemas de próstata son muy sencillas, ¿eh? Un análisis de orina y de sangre y nos dicen si lo tenemos o no. Si ya nos han hecho el diagnóstico y nos dicen que tenemos una hiperplasia benigna de próstata, aquí podemos utilizar un producto que se llama Prosvital. Prosvital. Este producto tiene una formulación completísima y además con principios activos que se han demostrado que han demostrado que se reduce el tamaño de la próstata y por lo tanto los síntomas remiten y mucho. Lleva sábal, lleva granada, lleva zinc, selenio, ortiga, licopeno, resveratrol, un hongo que es el maitake, búgula, semillas de calabaza, es decir, la formulación completísima. ¿Cómo se toma Prosvital para pacientes con problemas de próstata? Viene en forma de cápsulas y hay que tomarse dos cápsulas y se recomienda tomar las dos juntas con la comida principal, que suele ser la comida del mediodía.
Perfecto. Bueno, pues con los datos que nos dio este amigo, pues esta recomendación, Prosvital. Nueva consulta vía WhatsApp 672-16-76-28. Recordamos el teléfono de directo 981-13-44-33.
Pues mi pregunta era a ver si había algo natural, porque soy una persona que hago de vientre todos los días, pero hago unas heces muy gruesas, muy, muy duras, y a veces hasta cuando me voy a limpiar tengo unas manchitas de sangre en el papel. Entonces quería ver si había algún producto natural para que esas heces me salieran más blanditas, porque me da la sensación, al estar expulsándolas, de que algo me rompe ahí, como una cortadita con un cuchillo, me voy a limpiar y tengo sangre en el papel.
Bueno, pues es un problema. ¿Y qué le decimos a esta amiga?
Bueno, pues debido al tipo de heces que produce su intestino, pues puede tener una fisura, puede tener una fisura anal y al hacer el esfuerzo puede sangrar. También puede tener un problema de varices, de hemorroides, en una palabra, que son varices. Y entonces se puede romper algún vaso al hacer el esfuerzo para hacer la deposición y entonces también sale las heces teñidas de sangre. Claro, dice que va todos los días, que ese no es el problema de estreñimiento, sino que quería tener las heces, bueno, pues no tan compactadas, ¿no? Que le dicen esa molestia. Yo aquí lo que le recomendaría es que utilizara el jugo de aloe vera de Marnis. Jugo de aloe vera de Marnis. Y que todas las mañanas se tomara 20 mililitros disueltos en un vaso con agua, si es agua templadita, mejor, porque de esa manera podemos lograr que las heces no estén tan compactadas y que haga la deposición más fácilmente. Entonces, que se tome esos 20 mililitros de jugo de aloe vera de Marnis disuelto en un vasito con agua templada. De todas las maneras, siempre que hay una deposición donde sale manchada con sangre, es bueno y es necesario acudir también a nuestro médico para diferenciar y saber si son hemorroides o si es una fisura o hay otro problema. Porque tanto para los problemas de tipo circulatorio, las hemorroides sobre todo, tenemos tratamientos naturales. Por ejemplo, utilizar un producto que se llama Vitalgen CIRC, que lleva 7 plantas medicinales que hacen que esté de forma óptima todos los vasos, tanto arterias como venas, y debe ser utilizado por personas con varices, este Fitalgen CIR, y también con personas que tengan problemas de hemorroides, porque, como digo, son varices del plexo hemorroidal. Tienen viales y se pueden tomar dos al día, uno por la mañana y otro en torno a las 5 o 6 de la tarde.
Entiendo que la alimentación también influye, ¿no? Ingerir fibra será importante también en este tipo de problemas, ¿no, doctor?
Bueno, para tener una buena regulación de nuestro intestino, por supuesto, la fibra es absolutamente necesaria. La fibra que viene de las hortalizas, de las frutas, de las verduras, incluso de las legumbres, pues viene muy bien. Tampoco pasarnos, ¿eh? Porque si tomamos mucha fibra, podemos tener problemas de la tripa suelta o incluso que no se absorban determinadas vitaminas y determinados minerales. Por lo tanto, hacer una alimentación sana viene francamente muy bien. Y yo también diría, pues, las personas que puedan llegar a tener un problema de estreñimiento, que regenerar la flora intestinal siempre viene bien. Entonces yo aquí recomiendo utilizar Reductrin Pro, que es un producto probiótico y prebiótico, lleva bacterias y lleva fibra, por ejemplo, y Reductrin Pro, personas con estreñimiento crónico, yo les recomendaría que tomaran dos cápsulas antes del desayuno y otras dos antes de la cena. Y esto hacerlo, tomando este Reductrin Pro, 10 días al mes, todos los meses del año, para personas con problemas de estreñimiento crónico y también si tienen problemas de divertículos, problemas de intestino irritable, en fin, problemática intestinal, siempre viene muy bien regenerar la flora intestinal, y si es con Reductrin Pro, mejor.
Doctor, aquí lo dejamos, pero si le parece, mañana son las 11:30, contamos de nuevo con usted, con su vocación de servicio, para atender las dudas de nuestra audiencia.
Me parece perfecto, ya sabes, yo encantado de estar con todos vosotros. Hasta mañana, buen día.
Adiós. Igualmente.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Seguimos, 11 de la mañana, 53 minutos, completamos a segunda hora de programa de este Con Outra Voz, de Radio Voz. O tema de esta fin de escalada de violencia verbal, política, a escalada de crispación. Escoitamos xa varias opinións da nosa audiencia a través do WhatsApp 672-16-7628, tamén en chamada en directo no 981-13-44-33, o correo electrónico do programa con outra voz @radiovoz.es. Un novo WhatsApp sobre este asunto que propoñemos nesta fin de semana, dende Ferrol, Marta Di, que propón a expulsión dos plenos a quen insulte e a entrega da acta se reinciden. Bueno, pues creo que é interesante o que nos di esta de Ferrol para evitar, para coartar esas intervencións maleducadas, insultantes, que nada Din, primeiro, do que as emite, segundo, do seu grupo político, que deixan en mal lugar a propia Cámara e tamén a propia democracia. Bueno, pues unha nova opinión que recibimos sobre o tema desta fin de semana. Un poquinho de música antes de abordar xa na terceira hora, ese tempo coas librerías de Galicia. Música que chega con Led Zeppelin. Era un 8 de novembro do ano 1971 cando publicaban o seu álbum quizás máis exitoso, o cuarto, onde aparecían temazos como este, Misty Mountain Hop.
Bye.
Radio Voz. Radio Voz.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
A veces la